Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Buen día, Ale, ¿cómo va?
Hola, Sole, buen día y muy buenos días a todos los que se están conectando a este nuevo vivo de la mañana del mercado.
Buen día, Leo.
Buen día, Sole, ¿cómo andan? Buen día, Ale, ¿cómo
Bien,
están? ¿Todo
todo
bien?
bien.
Muy bien.
Quiero arrancar diciendo, si estuviese Edu, estaría en remera, punto número uno. alguien me decía, si veo todos los dientes de Sole, la sonrisa es, bueno, sí, hay diente y sonrisa, porque claramente desde el mercado de capitales yo siento que se terminó una etapa que fue larguísima. Creo que el primer mensaje que mandé el viernes fue al equipo de legales diciéndoles: señores, se terminan las declaraciones juradas. Que fue muy difícil aggiornarse, seguir atrás de cada restricción. Récord de likes hoy, por favor, se los pido desde ya. Alguien preguntaba hasta dónde vamos a subir y yo les mostraba mi hasta el infinito y más allá. Parecería que hoy es el día del honor del tatuaje. El mercado está subiendo en el pre muy fuerte, con muchísimo volumen. Vamos a estar, no los echen a los de legales ahora, no, por favor, todo el equipo de legales va a
Hay que seguir
quedar
trabajando.
firme porque hay que seguir trabajando, obviamente, pero sí se van a poder dedicar a otra cosa que no sea la normativa de la restricción de si compraste, si vendiste, si tenés un subsidio, pero cuidado. Porque para alguien sí van a tener que seguir trabajando, que es para las jurídicas, porque esto se levantó para las personas físicas, no para las jurídicas. Así que arranco ya. Primero, estábamos a punto de arrancar, entró mensaje de CNB, porque todavía no habíamos levantado noticias de restricciones de CNB. Ahí ya llegó que se elimina el parking para las personas físicas. Físicas, voy a aclarar esto todo el vivo 200 millones de veces. Los estoy leyendo, la 7340, el ministro anunció que se eliminaba la 7340. Hasta hace un minuto no me había llegado todavía notificación de CNB de que se había levantado. Así que lo que les pido, por favor, es que tengan paciencia. Seguramente en el transcurso de la mañana va a estar llegando la notificación de que se levantó la 7340, pero tengan paciencia porque a veces tardan un poquito esto. Ya salió la de que se eliminan el parking para personas físicas y eso es una gran medida para el mercado de capitales. No más restricciones para la compra y venta de bonos, no más parking, no más esperar un día, no te equivoques, contabiliza los días, si compraste en 24, si compraste, ya está, eso ya está. El mercado lo está celebrando fuertemente porque veía subas del 14, el 15% en YPF con un volumen hermoso, o sea, más de 70.000 papeles operados en el pre-market para YPF, también para los bancos, también para las energéticas, estaba subiendo realmente todo, también están subiendo los bonos, así que ahí quiero volver a hacer esta salvedad, si sos importador, no podés comprar dólares para atesorar. ¿Por qué contesto esto? Porque mi Instagram está explotado de un montón de preguntas de todos ustedes durante el fin de semana, mucho fui contestando, mucho me fui haciendo un rato durante sábado y domingo para darles respuestas. Es importante que entiendas si tenés una empresa importadora que no podés comprar dólares para atesorar, porque en algún momento durante el transcurso de la conferencia, en algún momento pareció que el ministro estaba diciendo como que todos podían, que el cepo se levantaba para todos. Bueno, no, es para personas físicas, las jurídicas siguen con restricciones. Ahora sí, hay un montón de cambios porque a partir de hoy no hay más dólar oficial a un tipo de cambio fijo. El tipo de cambio va a flotar. ¿Entre cuánto va a flotar? Entre 1.000 y 1.400. ¿Qué tenemos que hacer todos, ustedes, nosotros? Yo ya tengo acá mi WhatsApp abierto. A las 10 de la mañana mirar Rofex claramente y me imagino los home banking, el F5, todos apretando ahí para ver a qué tipo de cambio abre, porque ahí está es la incógnita. Entre 1.000 y 1.400 es el valor donde va a fluctuar el dólar oficial. todas las personas físicas pueden comprar dólar oficial. Y que compres dólar oficial no te impide comprar dólar MEP o dólar contado con liquidación, que esto es algo que antes no se podía hacer. El viernes, cuando todo el mundo estaba escuchando la conferencia, no sé si vieron que llamó a la confusión porque la primera nota que sale del Banco Central hablaba de, para mí ahí como que se equivocaron, quisieron poner solo, o sea, para que compres por home banking, que es algo que ya todos sabemos, con pesos en cuenta, no hay límite para la compra de dólar oficial. Y para, si vas con efectivo al banco.
Por ventanilla.
Por ventanilla, claramente.
Los 100 dólares por ventanilla.
100 dólares por ventanilla. Como la nota no era clara, vieron, no sé si la vieron, que no era clara, Banco Central ya sacó una nueva, como una aclaración sobre eso, que es, porque después ahí se armó el despiole, que son 100, que no. No. Por home banking, con pesos en cuenta, podés comprar la cantidad de dólares que quieras en persona física sin ningún tipo de restricción. Ahora, si vas por ventanilla con un bolso con pesos, no vas a poder comprar porque, hola, legales, lavado de dinero y todo lo que sigue funcionando porque el mundo no funciona únicamente con dinero en efectivo, sino que hay que pasar por todos los controles de, que ya existen, esos controles para dinero en efectivo, en pesos, si vos vas por ventanilla, existen y van a seguir existiendo, no los van a levantar. Martín Doleo, se puede sacar lo que quieras. Esta es otra. Si vos compraste dólares o querés comprar a partir de hoy con pesos en cuenta, en caja de ahorro, querés comprar dólares y los querés ir a retirar al banco, podés retirar la cantidad de dólares que quieras. No está limitada la cantidad de dólares para sacarlo. Digo porque hay mucha desinformación dando vuelta y es importante que ustedes tengan en claro qué sí y qué no. Es mucho más fácil hoy decir lo que sí porque es casi todo sí, así que no vemos ningún tipo de problema. En algunos momentos, durante el día sábado, estaban con que no se puede retirar, no se puede retirar, no van a dejar retirar. Nadie dice nada. No veo ningún problema en que alguien vaya al banco y retire la cantidad de dólares que quiera. Así que, tranquilidad. Sobre todo, y a los comprados a Argentina, que tienen comprado Argentina desde hace mucho, que se han bancado la volatilidad de las últimas semanas. Vamos a estar hablando un cachitino, aunque sea de Estados Unidos, porque Trump tampoco se quedó tranquilo durante el fin de semana, sino que también nos tiene ahí atentos a la información. Ahí estaba leyendo alguien que puso, no hay stock en los bancos. Los bancos han pedido un refuerzo de dólares en efectivo para poder acaparar la demanda en el caso de que existiera esta gran demanda de personas físicas queriendo ir a retirar los dólares. Alejandro, ¿se puede comprar oficial y vender MEP? Sí, se puede. Ahí me imagino, me empiezo a reír un poquito, ¿no? El tema de los rulos, aparecen los famosos rulos, existirá muy poco tiempo, porque eso que estás pensando vos de, che, escúchame, compro al oficial, ¿a cuánto? Veo, me acaban de pasar las puntas del Banco Nación. Banco Nación tiene puesto dólar, compra 1.210, venta 1.250. Entonces, pensemos entre todos, ¿qué rulo va a poder existir? Rápidamente y muy corto. ¿Por qué? Porque todos van a querer hacer lo mismo. Comprar al oficial y vender en el MEP. Con lo cual, no es de esperarse raro que el MEP y el oficial vayan a converger rápidamente, al menos en un valor muy parecido. Es lo que tendría que parar en el mercado. Para aquellos que no lo están viendo, si entran al Banco Nación, ya van a poder ver las puntas. Dólar oficial, entonces, 1.210. Venta, 1.250. Eso es las puntas que ya está marcando el Banco Nación como un indicador fuerte, digamos, de lo que, de cuál va a ser el valor del tipo de dólar hoy, ¿no? Bueno, tenemos un montón de información para analizar, chicos. Qué lindo vivo que vamos a tener. Hay 2.400 personas, no sé cuántos likes hay, pero ya les empiezo a pedir que por favor, que se suscriban, que nos den like, vamos, que
no es cualquier lunes.
nos bancamos en las bajas, mirá si no nos vamos a bancar hoy, escúchame, nos bancamos 15, 20 abajo. Atención, porque ¿a dónde vamos? No digo, antes alguien preguntaba, ¿a dónde me conviene ir? Y fue la primera pregunta que también nos hacíamos nosotros, como, ¿dónde voy a captar mejor? Si bien las acciones, ya lo vemos rápidamente, captan fuertemente este día de acuerdo con el fondo, levantamiento del cepo. ¿Por qué es tan importante? Un cepo que tiene 5 años, señores. Yo no sé si somos conscientes de todo lo que pasó en estos 5 años, restricción tras restricción, prohibición, ir para atrás y demás. Ahora vamos a ver en dónde nos tenemos que posicionar, sacando las subas fuertes del efecto de la noticia que es muy buena para el mercado de capitales. Hablábamos, a mí me encantan los bonos, no sé ustedes qué piensan, los bonos que como bien, las palabras de Milo, a quien agradezco que me estuvo ayudando hasta recién con la presentación y de Aye también, es esto de decir, las acciones van a quedar también un poco, si bien hoy nos vamos a despegar o a descolgar en los primeros días de Trump, las acciones no van a quedar exentas de si el petróleo se va a $50, digo, por YPF y demás y todo esto, pero los bonos miden reservas, del Banco Central. Qué importante es entender entonces esto, dónde quedamos parados en reservas después de un día viernes negro, porque el viernes el mercado había sido muy duro, un dato de inflación de 3.7, muy por encima de lo estimado, una venta de reservas interesante, de que era como, bueno, ¿cuánto más podemos aguantar así? Casi 400 millones habían vendido el día viernes, y los bonos y el mercado que ya igual empezaba a descontar que se venía una gran noticia por la tarde y subía. Pero los datos que estaban llegando eran muy malos. Me encantan los bonos en este contexto para, digamos, para aquellos que tienen, que yo venía diciendo no los vendas, no los vendas, no los vendas, quédatelos porque yo no veo un impago. Bueno, no solo que el impago ni lo tengo registrado porque no era algo que me pasaba el viernes antes de esta noticia, imagínense hoy. Y ¿cuáles van a captar la mejor baja del riesgo país? Eso lo vamos a mostrar en un cuadrito que ya se los habíamos contado. Pero bueno, ¿sensaciones, Ale?
Bueno, sensaciones, mirá, no está Edu, pero arranqué con remera verde, ¿eh? Verde por los activos argentinos y por el crocante dólar, porque la realidad es que nos puede sorprender un poquito todo esto, porque lo decíamos con Sol, y me acuerdo a fin de año, que cuando venía el cepo, la inyección de dólares del exterior, seguramente en paralelo se tenga que levantar el cepo, y es lo que esperaba el mercado. Después, en la primera de las dos entrevistas que dio con Majul, el ministro, ¿sí?, de las últimas dos, aclaró puntualmente, no necesariamente cuando venga la plata del fondo vamos a levantar el cepo. Pero fíjate qué buen timing, y acá quiero aclarar un punto muy importante de todo esto, es el timing que tuvo el gobierno para hacer esto, que es en medio de la cosecha gruesa, pero en la semana mejor de la zona núcleo y para la soja. Y no es casualidad, no lo hicieron en cualquier momento, lo hicieron a propósito ahora, porque la liquidación del campo te va a lograr dos efectos. El primero es intentar que el dólar baje, ¿sí?, porque son manos fuertes y con la liquidación se elimina el dólar blend. Mira, solo el dólar blend terminó el viernes en 1129. Y arrancando en un rango, vamos a poner hipotético, entre 1.250 y 1.300 el dólar oficial, estamos hablando entre un 11 y un 15% arriba de lo que cerró el viernes. Ahora, cuando empiezan a liquidar estas manos, el dólar se te va a controlar, no se te va a ir tanto de las manos. Y es un punto que quiere el gobierno. Y la segunda mejora de la liquidación del campo va a ser también, obviamente, con las reservas. Es decir, está viniendo una inyección mañana, día martes, importante dinero, y la podemos aún mejorar bastante más con la liquidación del campo, que va a estar mucho más tentada por el dólar oficial, mucho mejor que el blend, y por la baja de retenciones hasta mitad de año. Así que el timing estuvo perfecto, no fue como el de Macri que fue en septiembre en aquel momento, no, este timing está bien a dedo puesto, ahora casi digitado a propósito, y me parece que vamos a tener un montón de escenarios posibles estos días. Si había volatilidad en Argentina y en el mundo, con los anuncios y con un montón de expectativas, bueno, vamos a entrar a jugar ahora un juego distinto con un mercado con otras reglas, así que los primeros días va a haber volatilidad, se van a acomodar las cosas, y bueno, lo último, Sole, que quiero aclarar es los ADRs más importantes en Argentina que se opera son el sector bancario y el energético. Y como decía Sole recién, ojo con las primeras emociones, ¿sí? Porque el sector energético todavía está muy atado al precio del barril del petróleo, y el sector bancario, hubo un anuncio de Bausilia el día viernes, es que le aumentan los encajes. En un ratito voy a explicar qué son los encajes bancarios para que lo tengan en cuenta y cómo pueden incidir en los papeles bancarios.
Me gusta. Ahí Leo estaba leyendo distintas preguntas. Primero, el CDR, ¿qué pasa con el CDR hoy? ¿Qué pasa con el CDR? Lo primero que quiero contestar, alguien preguntó si el CDR ajusta por dólar oficial. No. El CDR tiene implícito el contado con liquidación. No tiene implícito el dólar oficial. Así que muy interesante entender que si hoy el tipo de cambio baja, el dólar contado con liquidación baja, había cerrado 1.330, 1.340, si mal no recuerdo, el día viernes, vamos a poder ver bajas en los CDR más allá, por tipo de cambio va a ser esto, más allá de lo que esté pasando en Estados Unidos.
De hecho, Estados Unidos también, con la volatilidad que está teniendo, las idas y vueltas de Trump, los índices están también positivos, pero seguramente vamos a tener un dólar contado con liquidación, un dólar MEP bajando, así como lo estaban haciendo también, que lo mencionaban, el dólar cripto, y obviamente ajustando un poco el tipo de cambio oficial, que de hecho también el viernes ya hubo un salto bastante, bastante fuerte, bastante volatilidad en la rueda de Rofex, ¿vale? Ahora, de hecho,
exactamente. Está bajando un Rofex poco. Acaba de abrir ya, está rojo, está bajando, recién acaba de abrir, o sea, muy poquito, pero está levemente negativo abril. Te cuento, mayo está bajando un poquito más fuerte, cerca del 2.5%. Así que atención con esto, claramente, como estabas diciendo, hoy es un día para mirar, para entender para dónde van. Alguien está preguntando ahí, ¿no desaparecen el MEP, el CCL? No desaparecen, siguen estando. ¿Por qué? Repito lo que dije al principio, no se levantó el cepo para todos, las empresas siguen sin poder acceder al dólar oficial, así que muchísimo cuidado. Lo que sí se eliminó es el dólar blend, y entonces eso. Ahora vamos a hablar un poquito y vamos a hacer un resumen de qué es lo que se anunció el día viernes cuando habló el ministro de Economía, después habló el presidente de la Nación, durante el fin de semana fueron hablando también, bueno, también habló Bausili, también habló Furiace, director del Banco Central. Comparto pantalla, este es un mini resumen entonces del inicio de la fase 3 del programa económico con flexibilización cambiaria y flotación entre bandas, el Banco Central de la República Argentina, un cambio que comenzó el 10 de diciembre de 2023 y habla de fluctuar dentro de una banda móvil entre 1.000 y 1.400 cuyos límites se ampliarán a un ritmo del 1 mensual. Esto es claro, 1 mensual. La pregunta es, termina el mes y el dólar va a ajustar un 1%, probablemente eso no sea así, probablemente el dólar ajuste todos los días a un ritmo del 1 mensual, ¿sí? Para que entendamos entre todos, no es que al corte del mes se van a correr las bandas, de 1.400 va a subir un 1 y de 1.000 va a bajar un 1, probablemente lo que ocurra es que el dólar vaya modificando su valor durante todos los días, ¿sí? Se elimina el dólar blend, se eliminan las restricciones cambiarias a las personas humanas, se permite la distribución de utilidades a accionistas del exterior a partir de los ejercicios financieros que comienzan en 2025 y se flexibilizan los plazos para el pago de operaciones de comercio exterior. Esto es importante porque antes los importadores tenían un plazo de 30 días, ahora van a poder pagar en el momento, van a poder acceder al tipo de cambio en el momento para pagar las importaciones y se refuerza el ancla nominal perfeccionando el marco de política monetaria en el que no hay emisión de pesos por parte del Banco Central para el financiamiento del déficit fiscal o para la remuneración de sus pasivos monetarios. ¿Cuáles son las principales medidas entonces? Ahí las tienen, entre 1.000 y 1.400, cuyos límites se ampliarán a un ritmo del 1 mensual. Se elimina el dólar blend, se eliminan las restricciones cambiarias a las personas humanas, se eliminan el parking de 7340. Vuelvo a decir lo mismo que hace un rato. Llegó la notificación de parking, de que se levanta el parking para personas físicas de SNB, no llegó todavía la de las 7340, ¿sí? Se permite la distribución de utilidades a accionistas del exterior a partir de ejercicios financieros que comienzan en 2025. Para el stock de dividendos provenientes de ejercicios anteriores se emitirá un nuevo BOPREAL. Acá están punteando ya también cómo van a hacer con lo anterior. Se flexibilizan los plazos para el pago de operaciones de comercio exterior. Bueno, y ahí dice lo mismo, ¿no? Se refuerza el ancla nominal y demás. Tipos de cambio. Esto acá es donde quería llegar. 1.000 y 1.400. Libre flotación entre bandas. Este gráfico de econométrica que me pareció que está buenísimo. Fíjense cómo el Banco Central dice vende dólares el Banco Central, compra dólares el Banco Central. Acá es libre flotación entre bandas. Y quiero hacer una aclaración y una acotación con esto. El Banco Central tiene la potestad de poder intervenir en el medio cuando quiera. No Exacto. necesita llegar a 1.400 o llegar a 1.000. Si el Banco Central, digo cualquier número, cualquier cosa, un caso hipotético para que entiendan. Si el Banco Central decide intervenir en 1.300 y salir a vender, puede hacerlo. ¿Con cuánto? Libre disponibilidad de los dólares. Si el Banco Central quiere salir a comprar en 1.100, puede hacerlo. ¿Con cuánto? Libre disponibilidad de los dólares. Esto es muy importante que entendamos, que el Banco Central puede intervenir cuando y como quiera. No hace falta que llegue a las bandas, techo y piso, para que pueda salir a intervenir. Así que, para que entendamos la volatilidad del tipo de cambio que vamos a tener, como decía bien Ale, es un momento clave, nada que ver a la cuestión de cuando se aplicó las bandas. Primero que las bandas de Sandleris eran fijas, o sea, Sandleris sí ajustaba mensualmente la banda, acá va a ser diaria, por eso lo quiero aclarar, porque es una gran diferencia con respecto a lo que a la otra vez que tuvimos bandas. A mí el esquema de bandas, voy a decir honestamente, no es el esquema que más me copa, pero vamos a depender de, bueno, cómo lo manejan. Leía muchos a ustedes ahí que solo puede operar entre las bandas. No, no puede operar en las bandas. Esto es importantísimo que lo entiendan para que, si llega a ocurrir, no se asusten. El Banco Central puede intervenir en cualquier momento, no en 1.000 ni en 1.400. Puede hacerlo al valor que considere por distintos factores en ese momento. Si llegara a ocurrir, se va a explicar. Pero digo, para que si pasa no te asustes. Esto me parece muy importante, porque ahí, Sole, en todo caso harás una lectura de la que quieras hacer, pero no que pienses que no lo podía hacer.
Claro, ahí, Sole, para aclararlo, sumo lo tuyo, es muy bien lo que estás diciendo. Está obligado a intervenir en las bandas. Obligado a intervenir en las bandas. Pero en el medio, si quiere, puede intervenir. ¿Sí?
Sí. Así que en la compra y en la venta.
Exactamente.
En la compra y en la venta. Exactamente. A ver, lo ideal sería que no lo haga. A ver, si pienso es, no salgas a vender tempranamente, qué lindo sería si pudieses ir a engrosar reservas. Ahora, el gobierno lo hace con la idea, y ellos lo han dicho básicamente, que el tipo de cambio va, la expectativa del gobierno es que vaya a la banda inferior, o sea, que se acerque a 1.000. Esta es la postura del gobierno. Y fíjense que la banda inferior, a medida con el transcurso del tiempo, no sube, baja. O sea, no es que las bandas se van corriendo ascendentemente. La de 1.400 va para arriba y la de 1.000 va para abajo, con lo cual eso es un gran cambio de otro esquema de bandas de flotación que hemos tenido en otro momento. Vuelve el carry trade en pesos, me dice Charlie. Y antes leí a alguien que se me pasó tan rápido que decía, vendo TX26. No vendas TX26. Miren, es así. No vendas bonos SER. ¿Por qué no vendas bonos SER? Porque hay altísimas probabilidades de que vuelva al carry trade, claramente. Vendo dólares porque si todos pensamos que lo van a poder contener es, ¿para qué me voy a quedar en dólares si pienso que va a salir bien y que lo van a poder contener? Y la inflación, a ver, señores, estamos hablando de que vuelvo a este cuadrito.
La inflación del viernes, Sole,
Claro, o sea, digo, 1.210, 1.250 es el precio que me pasaron hace 5, 10 minutos, 15 minutos del Banco Nación. El dólar oficial había cerrado en 1.097, con lo cual estamos hablando de una devaluación del dólar oficial, con lo cual estamos hablando de que va a haber impacto en precios, con lo cual estamos hablando que los datos de inflación de los próximos meses van a ser para arriba o probablemente sean para arriba. Entonces, ¿vendés bonos SER? No, no vendas bonos SER, porque encima de todo, si vos pensás que puede haber una inflación, un poco, no estoy hablando de un desmadre de la inflación, ¿eh? Estoy hablando solo de una cuestión precio dólar oficial, tipo de cambio oficial al alza. Digo, ¿por qué no? ¿Por qué te vas a ir de los pesos? Encima con algo que ajusta por inflación. No, claramente no, no es por ahí. Al menos mi lectura. No sé si ustedes tienen otra.
Y te sumo otro dato más, no solo el dato del viernes de inflación, que fue muy por arriba de lo esperado, sí, que enciende alguna luz de alerta, sino que se va a sumar que esta salida, digamos, del cepo, en el comportamiento argentino histórico, posiblemente haya un toque de precios en las listas, ¿sí? Por lo menos en un efecto ahora inmediato. Esto no significa que se sostenga en el tiempo. Hay todo un argumento en el cual se explica que si los comercios y los bienes y servicios aumentan mucho los precios por inflación, no hay pesos suficientes en el mercado para absorber y convalidar esos precios. Por lo tanto, va a tender a la baja, mucho más si se suma competencia, ¿sí? Por lo tanto, en el efecto inmediato de ahora, sí puede haber todavía que se sostenga un poco la inflación fuerte con esta salida también del cepo, así que se suman dos variables, ¿no?
Obvio. Ahí remarco un poquito lo que estábamos hablando, es inflación fuerte, estamos hablando de esto, ¿no? 3, 4, 5 puntos. O sea, en ningún momento estamos ni hablando ni mencionando que la cuestión puede ir a inflaciones de dos dígitos. O sea, nada de todo eso. Esto es una cuestión de expectativas. Miren, el dólar cripto en este momento está 1.262. 1.262. O sea, el dólar va a bajar también porque todos están queriendo hacer lo mismo, comprar oficial y vender MEP, comprar oficial y vender MEP. Lo que hace es que vayan a una brecha muy cortita entre uno y el otro y que ustedes, a ver, ¿cuál sería la razón para salir de pesos? Yo soy de la cartera diversificada, por eso digo, lo que tenés en TX26 para mí es ni a palo lo vendas. Y encima hoy hay licitación, con lo cual también va a marcar un poco la tasa, ¿no? ¿A qué es lo que espera el gobierno?
Sin dudas. Bueno, de hecho, lo habíamos mencionado con Lucho y con Ayer el viernes, sobre el tema del TX26. No solo que con este cambio en la macro, si vuelve el carry trade, tenés más posibilidades de que te salga bien teniendo un TX26. Pero también nosotros hacemos referencia de que con el mercado bajista que veníamos teniendo desde comienzo de año, tanto en Estados Unidos como en el mercado local, el TX26, a contramano de todo eso, si bien no le veía ganando al dólar, estaba relativamente empatado, le venía ganando ampliamente la inflación con el mercado bajando. O sea, no era que no era un activo solamente de cobertura, sino que estaba ganando plata en el mercado, que estaba muy complicada la situación. Entonces, sin duda, para mantener. Después, cada uno con sus estrategias, como lo dijimos también el viernes, tengo un 30, tengo un 40, bajo un 20, regular la exposición, pero es un activo para seguir teniendo en cartera.
Obvio, me están pasando, perdón, Ale, el dólar en el Banco Galicia, porque acá cada banco está poniendo su precio, ¿viste? 1.200, 1.150, dólar Banco Galicia, 1.200, 1.150 es lo que puso el Banco Galicia.
Qué raro que le gane una nación, ¿no? No, lo que quería también sumar a la cartera, porque no nos vamos a quedar corto en este abanico, me va a empezar a tentar con esta posible suba de tasas, digo posible porque aparentemente se viene eso, para sostener ahora un poco el nuevo régimen cambiario, para que se entienda, ¿no? Son las tasas Tamar. ¿Sabes qué? Me tienta un poco.
Me encanta.
La tasa Tamar mayorista, porque hasta si después afloja la inflación después de este pico posible o no, que se puede dar en el corto plazo, me parece que puede ser algo también tentador para tener en cartera.
Tal cual. Comparto pantalla para que veamos cuál es la licitación del día de hoy, ¿no? ¿Es hoy? Sí, 14.
Sí, hoy es 14. Sí.
Exacto. No sé ni en qué día vivo. Si me decís que es día Osvaldo, te creo. Escúchame. Dólar Linked va a estar haciendo reapertura 30 de junio y 16 de enero de 2026. Va a licitar LECAP mayo, junio y julio. Va a licitar Bonser octubre 25 y Bonser octubre 26. Y Tamar, Ale, para vos, ahí está.
Ahí está.
Junio 2025 y abril 2026.
Letamar y Bontamar, son nombres nuevos. Nombres
Tam,
nuevos.
de Tamar y me habrás recordado a Tamara, a Tamara. Los que son seguidores de la mañana del mercado entenderán el chiste. Guillermo, perdón, Sole, no entiendo si salen a vender dólar MEP, no bajarían los bonos. Qué interesante este mensaje de Guillermo. Vamos a hablar de los bonos. Los bonos, AL35, cotizan pesos y cotizan dólares. ¿Qué puede pasar hoy si el tipo de cambio se destruye? Vamos a poner un ejemplo pesimista, muy pesimista del tipo de cambio en cotización, digamos, de baja muy fuerte, no pesimista, muy fuerte, para que entendamos a dónde va. Supongamos que el dólar cerró 1.330 el día viernes y que hoy el MEP abre 1.200, así, 1.200. En pesos, probablemente tu bono, tu AL35, tu AL30, lo veas bajando. Pero ¿qué tenés que mirar? Acá es donde es la importancia de entender qué es lo que tenés invertido. Es miren el bono en dólares. Miren la paridad. ¿Por qué mirar la paridad? Porque lo que ocurrió de engrosar reservas con dólares del Banco Central, más otros anuncios del fondo del Banco Mundial, digamos, un montón de dólares. Ahora voy a poner un resumen finalmente de cuántos son. El riesgo país va a bajar. Si el riesgo país baja, la paridad de los bonos sube. Entonces, no te quedes pensando en el bono, mi bono en pesos baja porque baja por tipo de cambio. Sí, puede bajar por tipo de cambio, pero vas a tener algo que es en dólares que lo va a estar impulsando al alza, que es el motivo por el cual no tenés que vender esos bonos. No tenés que vender para nada esos bonos. No es venta de bonos soberanos. Bopreal tampoco. Antes me preguntaba alguien por Bopreal. Tampoco. No es momento de venta, porque si el riesgo país baja, por más que las cotizaciones en pesos bajen, lo que va a ocurrir es que van a subir en dólares. A diferencia del contado con liquidación en el CEDEAR, donde el CEDEAR va a moverse por tipo de cambio mucho más fuerte, salvo que haya una suba, por ejemplo, vista, digo, me ocurrió un CEDEAR. ¿Cuánto está vista en este momento? 13 y medio arriba. Bueno, es probable que vos no veas a vista acá subiendo un 13,5%. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio está bajando, se va a netear la suba del papel en Estados Unidos contra la baja del contado con liquidación. Así que, Sole, rotar de AL30 a AL35, me dice Walter. A eso precisamente iba, quedarse con los bonos que mejor captan la suba de la paridad, o sea, la suba del bono en dólares, la baja del riesgo país. Tengo acá el cuadrito de. Acá, comparto esta pantalla para que vean a lo que estoy queriendo explicar puntualmente. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas habíamos puesto esto? ¿A dónde van los tipos, las subas de los bonos en el caso de que el riesgo país baje? Bueno, fíjense, si el riesgo país va a 600 puntos, fíjense que los que mejor lo captan son los largos, del 35 para adelante, ¿sí? Ni qué hablar si seguimos subiendo. Pero pusimos un riesgo país de 600 puntos como para que ustedes entiendan. Suben todos. ¿Cuáles son los que más suben? Del 35 para adelante. Esos son los bonos que mejor van a captar la suba de las paridades, la baja del riesgo país. Por eso quiero devolver. No miren el bono en pesos, mírenlo en dólares. Mírenlo en dólares directamente porque se pueden equivocar en la cuestión de hacia dónde, en qué quedarte y en qué irte, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Ya para pesos tenés el TX26. ¿Hay una posibilidad de salida de venta hoy de bonos SER? Y hay, porque a veces en la rotación de cartera venden bonos SER para pasarse activos de mayor riesgo, de bonos, acciones y todo lo que está subiendo. Mi consejo es no los vendas. No los vendas los TX26. Tenés Bopreal, no los vendas. ¿Qué te puede pasar con las obligaciones negociables? Qué interesante esto, ¿no? También las ON, que vos tenés algunas ON que estaban con un tipo de cambio muy alto. ¿Por qué? Porque las estaban usando por cobertura de suba del dólar. Bueno, hoy probablemente puedan bajar en pesos, pero si en dólares se mantienen, no pasa nada. Digo, lo que tenés que mirar siempre son las paridades en dólares. ¿Sí? Me parece que eso es lo más importante de todo. ¿A qué podemos entrarle hoy? Dice, ¿será que tenemos dos ruedas de suba y miércoles de toma de ganancia? Yo creo que, y viendo la apertura del pre-market de lo que está ocurriendo afuera, esperen que les quiero decir esto. Miren, YPF en este momento está 19,5 arriba. 35,88. Y está operando más de 100.000 papeles, 108.000 papeles. Me voy a ir a un banco. Galicia, 61,02. 13% arriba. 86.000 papeles, ¿sí? Para que tengan una idea. Me voy a Pampa, 9,5 arriba, casi 10. Volumen mucho más acotado, 4.500 papeles, pero está subiendo fuerte, ¿sí? Pero fui a las dos principales, Galicia e YPF, subiendo las dos con un gran volumen en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ahí es donde tienen que... ¿Qué? 19 arriba, vamos. Juan no había visto. 19 arriba, YPF. Está volátil igual. Faltan dos minutos para que abra el mercado en Estados Unidos. ¿Hay que sacar los dólares del banco? ¿Hay que sacar los dólares a banco? Me pregunta. Ay, perdí, me perdí. Mariano, no sé a qué te referís con sacar los dólares a banco. La 7340. La 7340, Solé. A eso, ¿no? Todavía sí. No la levantaron, o sea, todavía no llegó, no me llegó mensaje de
se supone que CNB. Es lo que todos estamos esperando, pero si nos basamos en la legalidad del 100%, todavía no llegó el comunicado oficial, la normativa en donde nos avisan que oficialmente está levantada la 7340.
Pero ahí aclaramos que
en minutos o un par de horas, pero no debería pasar mucho más.
No le pidan al operador que les opere los dólares que tienen comprados. No nos pongan en este compromiso. Esperen que llegue la resolución de la CNB. Se los pido, por favor, a ustedes, clientes, seguidores de La Mañana del Mercado. Me voy a solidarizar con el gremio de operadores de bolsa. No le pidan algo que no puede hacer todavía. Por favor, ¿sí? Por favor. Dólares que están en las cuentas comitentes van a tener, ¿cuál era la 7340? Vos vendías un bono en D o un CDR en D, esos dólares tenían que ir al banco para luego volver a ingresar a la sociedad de bolsa para poder operarlos. En este caso, eso, el ministro anunció que se va a levantar. Yo ya lo puse en placa también, que se va a levantar. ¿Se levantó ya? No llegó la medida de la CNB. Da un ratito de paciencia, seguramente en el transcurso del día va a llegar, pero no se podría operar, digamos, directamente, ¿sí? En este momento. Es clave la 7340. No podíamos arbitrar de bono a bono en dólares. O sea, era una normativa que aparte ya había quedado un sinsentido, ¿no? Digo, la 7340. Están contentos ustedes. No habían operado sin la 7340.
No, yo feliz. Yo tengo una felicidad porque yo, la realidad es que lo puse un mensaje en un grupo acá interno. Yo me crié en el mundo bursátil ya con limitaciones, ¿no? Porque, bueno, yo arranqué en 2020. Claro. No
vos hace venías tanto. Del corporativo, vos venías del banco, digamos.
Yo venía de la parte bancaria, exactamente. Y la verdad que siempre esto de operar limitado y te cambiaban las reglas y te ponían nuevas normas y te limitaban por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo y se te combinaba la de la izquierda con la de la derecha. Y yo te juro, un momento que me explotaba la cabeza y uno cada vez que daba un clic para operar, lo pensaba 10 veces para no equivocarse y la verdad que tener esta libertad de poder operar mucho más grande que antes, ¿no? Obviamente en empresas todavía falta un poco, pero digo, es realmente importante, me parece que es un gran paso y bueno, espero que también del otro lado estén contentos con esto, ¿no? Después, Sole, quiero comentar esto porque recién hablabas del pre de los bancos y que Galicia estaba subiendo fuerte en el pre.
Abrió, son y 31, mientras vos hablás yo me voy a ir a mirar esto.
No, sí. Quería aclarar un poco el tema de los bancos y una posible sensación. El sector bancario dentro de la volatilidad que es la Argentina es el que más reacciona generalmente y es un poco más volátil que el resto. Para bien o para mal, ¿sí? En positivo o en negativo. Por lo tanto, podemos tener unas jornadas muy positivas en el sector bancario. Yo lo que quería llamar un poco la atención para bajar un poco la espuma y a veces ser un poco analíticos, es lo que dijo Bausili del tema del aumento de los encajes, lo explico muy brevemente.
Dale.
¿Qué es el encaje? Un negocio bancario, ¿cómo opera el negocio bancario tradicional? Recibe pesos de la gente, ¿sí? Dinero de la gente, persona física o jurídica, son los depósitos, y el banco paga una tasa pasiva desde el lado del banco por esos depósitos. Se da vuelta y desde el lado del banco presta ese dinero a individuos, a empresas, etcétera, un crédito, una tasa activa. Y el spread de diferencia de tasas es el negocio que gana el banco. Bien, ¿qué es el encaje? Cuando recibe esos depósitos un banco, tiene que inmovilizar parte de ese dinero por disposición del central, que se conoce como encaje, ¿sí? Que no lo puede prestar. Por lo tanto, si yo aumento de ese depósito, pensemos todos en voz alta, el encaje que tengo que inmovilizar y no lo puedo prestar, yo estoy pagando una tasa a ese depósito a la gente por su ahorro, por su depósito, y por esa tasa no estoy prestando a nada. Si aumento ese porcentaje de encaje, el costo financiero para el banco es más alto y repercute en el estado de resultados y por ende es un cash flow también, ¿sí? Así que ojo con la positividad con el sector bancario, que está muy bien, que tiene que reaccionar al alza después de tanta corrección, no digo que no, porque es más, si se viene un país de reactivación económica y un montón de cuestiones que también faltan todavía, los bancos van a andar bien. Pero esto le mitiga un poco la ganancia a los bancos, ¿sí? Quería aclararlo por las dudas.
Es interesante lo que estás diciendo. También ahí alguien está diciendo, olvídate del parking que ya no existe. Claramente no existe. Creo que es el título. Chau parking. Hablando de chau parking, pará, me acordé de una cosa que se los quiero aconsejar. Me entró un mosquito. No sé si escucharon el podcast de Leandro Ciccarelli, que se llama Cepo salió del grupo. Lo hizo el viernes. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo porque es muy bueno. Creo que es el mejor podcast de. Él es el número uno en podcast con su FMI, que es excelente. Pero el podcast del viernes, si tenés dudas, te digo que lo vayas a escuchar porque es muy claro en todo lo que explica y es más de una hora de podcast que es espectacular. Así que qué bueno tener gente que aporta tanto al mercado en valor para que todos entiendan. Banco fuerte, la forma en la que explica y en la que explica y pone en palabras todo esto que está ocurriendo, que también es lo que intentamos hacer desde la mañana del mercado, de entender hacia dónde va todo esto. Quiero decirles solo una cosa, esperen que estoy buscando la pantalla. Comparto esto, que es entonces la cantidad de dólares que va a estar llegando de cómo van a ser los desembolsos del 2025. Ahí tenemos. Desembolsos inmediatos, o sea, a junio son 19.600 millones, 12.000 millones abril, que es mañana, o sea, 15 de abril, mañana van a estar entrando esos 12.000 millones, más 2.000 millones en junio, organismos 3.600 y un repo Banco Central. Este repo todavía no está. ¿Cómo se llama esto? Lo van a negociar con privados, todavía no está cerrado, ni tasa, ni nada, pero son 2.000 más. Desembolsos adicionales 2025, 3.000 de otros 500 millones, 1.000 millones del fondo y organismos 2.500. Y ahí dice, total desembolsos de libre disponibilidad, 23.100 millones de dólares es lo que el total de lo que vamos a estar recibiendo. Hago un paréntesis a esto. ¿Cuál es lo que Argentina tiene que cumplir? Cumplir, digamos, qué es el pedido del Fondo Monetario Internacional de acá a fin de año, es comprar 4.000 millones de dólares netos de acá a fin de año. Ese es lo que el Fondo Monetario Internacional le pidió o le exige a la Argentina, es 4.000 millones de dólares hay que comprar de acá, o sea, si lo quieren pensar, de mañana que entran los fondos, a fin de año. Ojo, que es un número. Pero, como bien decía Ale, ¿qué tenemos este año? Y que, a diferencia de cuando Mauricio Macri puso las bandas cambiarias, es la cuestión de que se viene la liquidación de la cosecha en este momento, con lo cual es una clara oportunidad para que el gobierno o el Banco Central pueda aprovechar y comprar esas reservas, ¿sí? Ese es el tipo, entonces, los dólares que van a estar acumulándose. Esperen, que me voy más adelante. Comparto pantalla L35, que me parece. Ojo con el tren, pasó el tren acá, ¿eh? No sé si lo escucharon. A L35, que está justo, claramente va a tener un rebote. Me parece que es la mejor opción para captar, me parece que es el mejor dato. A mí es el bono soberano que más me gusta, la verdad, entre el 35 y el 38 sería a donde me quedo. Me empezaron ya a preguntar en qué precio vendemos. Esperen, esperen, no me hagan esa pregunta. Vendemos. Esperen que quiero ver todavía cuánto vale el dólar, porque están todos los bancos con un tipo de cambio distinto. O sea, Brubank 1190, me están diciendo. ¿Me entienden? Que necesito, antes de pensar cuándo vendemos, quiero pensar dónde estamos. O sea, esperen hoy. No soy vendedora hoy. Esto es claro. No soy vendedora hoy. ¿Sí? Vamos a ver dónde se estabiliza. ¿Hay otro bono aparte del 35, Leo, que te cope?
Estoy con vos, Sole. Estoy con el 35 ya hace tiempo. Ya hace tiempo. Quizás por una cuestión de legislación, de que no hay mucha brecha entre uno y otro, te diría el legislación extranjera, el GD35, pero prácticamente sí. Es el mismo bono, me quedo con ese. Y sí, 100% en línea con respecto al 38, es un poco más largo, si bien es el que mejor tasa tiene, no hay mucha diferencia por una cuestión de que es 3 años más largo, estoy como para quedarme con el 35. También te quería sumar lo interesante, no solo el upside que pueden llegar a tener los bonos, el 29 y el 30 ya no valen $100. Ya amortizaron, ya devolvieron capital, así que también es por eso que también creo que hacemos referencia que tienen más recorrido los más largos, porque son todos los bonos que no devolvieron nada de capital. El AL30, o sea, el valor técnico del AL30 sería $88 y el AL29, 90. O sea, todavía no es que siguen valiendo 100, tienen mucho más recorrido los bonos largos que valen prácticamente el mismo precio. Así que
obvio.
Sí, con más recorrido, una tasa más alta, me quedo con un GD35, un AL35, sin duda.
Perfecto. Me gusta la pregunta de tengo CDR, ¿qué hago? Hoy vas a ver una baja porque los tipos de cambio van a ir para abajo, MEPI, CCL van a ir para abajo, pero no te olvides que Estados Unidos viene teniendo una paliza impresionante. Entonces, ahí también hay valor. Digo, sacando el tipo de cambio, hay papeles, sector financiero, los índices de Estados Unidos, se puede venir un rebote también en Estados Unidos. Trump habla, se dice, anuncia, no anuncia. Es realmente una locura lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, cuidado en vender CDR por tipo de cambio. Digo, ya todos sabemos estas cosas que pueden ocurrir por tipo de cambio. Operemos CDR por valor del papel. Digo, no estemos corriendo atrás del tipo de cambio porque hoy está 1.100, 1.200, 1.200, mañana va a estar 1.250 y en la flotación se van a volver locos. O sea, elijan papeles de CDR no como cobertura de tipo de cambio, sino papeles de CDR que pueden tener oportunidad de subas en el mercado de Estados Unidos y operemos por el valor real del papel, ¿sí?
Hay rebote de Estados Unidos en la apertura en todos los sectores, desde consumo básico hasta lo tecnológico, movido a los extremos y obviamente casi todos los índices.
Exacto, pero ¿sabes que Amazon está negativa?
Amazon sí, es de las pocas, sí.
Amazon está negativa, es impresionante.
Recién arrancó, pero estaba un poco más arriba en el
exactamente.
Estaba un poco más arriba, estaba casi un 2 los índices y achicaron un poco. Están con cierta
no te quiero de eso, muy bien, Leo. Están achicando de respecto a lo que fue la suba. Entonces, cuidado con Estados Unidos directamente porque la pregunta es la volatilidad ahí no se pasó. Por eso hablábamos también de las acciones y los bonos. Quiero hacer fuerte hincapié. Yo doy por entendido que todos ustedes que están acá en el chat, hay 3.700 personas mirándonos, todos tienen algo comprado de Argentina. ¿Tienen que desesperarse hoy en la apertura porque todo está subiendo y se quedaron afuera? No, tienen que disfrutar lo que tienen comprado. Digo, hasta la semana pasada era un derramero de sangre el Merval, las acciones, estamos recuperando posiciones, lo bien que viene, ¿se tienen que desesperar? No. ¿Tienen que salir a comprar ya en la apertura como locos? La respuesta es no, esperen que el mercado se acomode. El otro día me fui diciendo, el mercado siempre da oportunidad y siempre da revancha. Claro que sí, hoy lo repito, claro que sí. Ahora, me preguntan, ¿es momento de vender? La respuesta es no. Comparto pantalla y voy a mostrar el Merval en dólares para que veamos. Esto es como cerramos el otro día. Digo, ¿a dónde están los máximos? Estamos acá arriba. O sea, entonces, es que le queda una suba importantísima si llegáramos a ir a máximos. El mercado, aparte, atrás de todo esto, quiero contarles una cosa. ¿Vieron que ya arrancaron los rumores de que si nos, ahora que levantamos el cepo, que hago un paréntesis para persona física y no para jurídica, el tren sigue festejando? Yo no sé si escuchan, que cada tren que pasa toca bocina, es una cosa increíble. Ya empezaron a hablar de que Argentina levantando el cepo va a poder ir a una recalificación, ¿no? O sea, hoy que estamos en el allá en la nada misma, que somos standalone, Ya se empezó a hablar de la posibilidad de que Argentina empiece a entrar a los mercados de recategorización, de emergente, de esto que el otro. Son rumores. Así como otra cosa que no quiero dejar de decir. Hoy va a estar llegando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con lo cual también hay una expectativa ahí con que anuncie. ¿Cuál es el rumor del Tesoro, de que viene a ser el secretario del Tesoro de Estados Unidos en Argentina en este momento? Se dice que va a venir a habilitar, a hablar, a ofrecer, no sabría cuál es la palabra a utilizar, dólares para que Argentina recompre el swap con China y que la deuda, digamos, quede toda como en manos americanas. Qué raro eso, porque el día jueves renovamos el swap con China. O sea, me parece raro que eso ocurra. ¿Puede ocurrir? Claramente sí, porque Estados Unidos encima está en una guerra comercial con China, con lo cual podría ser así. ¿Podría haber anuncios? Sí, digo, son días movidos. Entonces, la respuesta es, ¿estás comprado? Celebramos. ¿Es momento de estar comprado al 100 y estar apalancado? Ahí los estoy leyendo. Mi alma conservadora les dice que no, que disfruten lo que tienen, que sean estratégicos con lo que se hayan quedado en una cartera diversificada. La baja del CEDEAR hoy, no tenés que estar sufriéndola porque te va a estar subiendo Argentina por otro lado. Digo, un montón de cosas. Esto no quita los problemas que sigue habiendo en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, quiero que sean conscientes en eso. Para que no se maten en comprar en la apertura, digo, el mercado está subiendo claramente y la apertura acá va a ser con un fuerte gap para arriba. Bueno, ¿tenemos margen para subir? Sí. Digo, esto es lo que más me interesa mostrarles. Voy por Galicia también para compartirles cuál es el máximo de $70. Ahí tenemos un 25% de suba en caso de ir a máximos, estaba casi $62. Lo mismo para YPF, un casi un 40%. Fíjense que esto es parte de la suba, ya la tienen marcada, porque ahí, o sea, es desde acá, desde 34.50, que es lo que está en el pre, para arriba es en caso de llegar a máximos. Cuidado, repito, YPF, el petróleo, Vista y demás, que hoy están subiendo por un efecto fuerte Argentina. Y que el petróleo en Estados Unidos está por encima de los $60. A ese sí que lo estoy rezando y pidiéndole que por favor no los corte, pero no quiero dejar de decir que digamos, que sacado este efecto y esta fuerte suba de Argentina, en algún momento nos va a pasar que vamos a empezar a acoplarnos nuevamente a lo que pasa en el mundo. Ojalá que el mundo no vuelva a caer como cayó las semanas pasadas, pero la volatilidad vivida el año pasado fue la semana pasada fue una locura, con lo cual
Y no
me
está nada
llamo
resuelto, Sole,
y
esto.
no exactamente.
Como, también como para sumar a lo que decía, no se resolvió nada en todo esto. No es que, bueno, Trump sigue con las idas y venidas con China. Nosotros sí, ahora por el momento nos desacoplamos por un factor sumamente local, pero bueno, el contexto internacional tampoco es que está todo resuelto. Así que es
Exactamente.
importante
Obvio.
procurarse. No, no.
Exactamente. Los veo ahí a ustedes que siguen poniendo tipos de cambio de Santander 1140, 1200. Fíjense, o sea, todos poniendo un precio, muchos diciendo las páginas están caídas,
Sí,
1190
a mí me ha
de
sido un cliente
Nación
que estaba probando en Galicia, estaba caído, por ejemplo. No.
Sí, Galicia está caída.
Típica
Vieron lo mismo.
actitud argenta de estar esperando, colgamos
Hasta
las páginas y listo, ¿no?
la
Sole, Eduardo Ríez pone, Aluar Eternium no. ¿Puedo hacer un comentario sobre esto?
Dale,
Aluar
me gusta.
Eternium puede tener una corrección de golpe hoy, tac, así de una, lunes, martes como mucho. Después ya va a entrar en el juego de la volatilidad entre las bandas. ¿Sí? Así que tengan cuidado con eso. Hoy sí, seguramente, capaz, digo seguramente, porque esto es todo hipotético, porque capaz que hay apetito por otros papeles y no tanto por Aluar Eternium, pero tendría que reconocer ese dólar oficial más alto respecto al cierre del viernes de la semana pasada, pero me parece que es una corrección de un día, 2 días como mucho, y después va a entrar en ese juego, ¿no?
Claro, los estoy leyendo, me estoy riendo de las cosas que están poniendo. Ustedes saben que nosotros somos expertos en hacer saltar todos los sistemas, así que si se cuelga todo a las 11, llámense a la
No,
tranquilidad,
Vima no,
señor.
no, Vima no, Vima no, por favor. No, no, Vima, una colgada más no te aguanto, así lo digo. Por favor, ya la semana pasada la sufrimos.
Yo te lo pido.
No, no, no.
No me da la cabeza para tanto dato tan variable hoy, dice, claro, hoy es un día de entender, Vima aguante, Vima no se cae, no se cae, por favor. Hoy es un día para, primero para seguir el tipo de cambio, para entender, no sé cómo está Rofex, esperan que mire un cachito Rofex. Mira, Rofex se dio vuelta. Está positivo abril en este momento, muy poquito, 0,76 y mayo 0,36 arriba. Y ahí para abajo todo negativo. Pero fíjate esto, ¿no? Qué detalle. Lo poquito que hay operado, 288 mil contratos. O sea, esto quiere decir, primero, que hay muchas páginas caídas, que el mercado va a estar a la expectativa de cuánto abre el dólar MEP. Cuidado porque la apertura del dólar MEP puede ser hachazo y después rebote. Así que tengan cuidado con esto. Estaba mirando Galicia. Saben que si mirás Galicia en un minuto, como que tocó 62, 3, 4 veces y volvió para abajo, así que habrá que ver cómo arranca el mercado. Perdón, lo mismo para. ¿Cómo, Ale? ¿Cómo leo?
Perdón, te decía que se estabilizó ahora Galicia, pero dentro de todos los papeles y dentro del sector financiero es uno de los que más volatilidad tuvo. Al menos creo, me parece que fue la vela del primer minuto, los primeros 2 minutos. Fue mucha volatilidad.
Exactamente.
Ahora
Mucha
se empezó a
volatilidad.
recuperar.
Lo que sí les quiero decir, hablé todo el tiempo de los CDR, me pasa lo mismo con los ADR, Galicia, Pampa, YPF, todos los papeles que operan en el Merval en pesos, con la caída del tipo de cambio que va a haber en el mercado, los vamos a ver en pesos, o sea que si afuera Galicia está subiendo un 13, acá por ahí, no sé cuánto bajará el tipo de cambio, por ahí sube un 2, un 3, un 1. Cuidado con eso, no vendan, miren los. ¿Este es el motivo? Por el cual, como decimos siempre, miramos los papeles en dólares. El Merval en pesos es como una foto. Vieron que yo no pongo ni el Merval en pesos ni los papeles en pesos. Intento mirar todo en dólares, precisamente porque si no, como que quedan las cotizaciones sucias por las fluctuaciones del tipo de cambio. Así que, nada. Me queda decirles que esperemos la normativa de las 7340 a todos, por favor, que no hay más parking, entonces creo que es la gran noticia del día. Leía muchos al principio que hablaban de por qué festejamos el endeudamiento y demás. Escuchen una cosa, vamos a esperar y a pensar realmente que esta sea la vez que Argentina dé el batacazo y salga para adelante, que este nuevo endeudamiento sirva para sembrar, poner los cimientos fijos de un país que necesita de una vez por todas salir adelante. Vivo en Argentina, como todos ustedes, quiero que nos vaya bien, quiero ser optimista. Si en algún momento la cosa va mal o vemos que no es por ahí o lo que sea, como lo hemos dicho las semanas pasadas, cuando el Banco Central no paraba de vender tipo de cambio y nosotros, dólares, y nosotros decíamos, no es por ahí, este modelo quedó agotado, el modelo económico del 1% y demás, había que dar un volantazo, el gobierno lo dio y esperamos realmente que esta vez sea para el bien, no solo del mercado de capitales y los que estamos comprados, sino que esta vez sea para el bien de todos los argentinos. Realmente es un deseo que espero. Felicitaciones a todos los que están comprados y a quienes van a estar festejando. No sé cuántos likes hay, pero hay 3.800 personas conectadas, así que espero que le den like en las buenas y en las malas. La mañana del mercado siempre va a estar acompañando. Mañana, Edu, escúcheme una cosa, ¿por qué no está Edu? Porque el señor Eduardo Fernández se fue de vacaciones. Me está escribiendo por WhatsApp, pero el señor Eduardo Fernández se fue de vacaciones, así que mañana vamos a estar dándolo todo nuevamente en la mañana del mercado contando qué fue lo que pasó hoy, quién pudo comprar dólar oficial, hubo alguien que pudo hacer el rulo, venta de MEP y compra de oficial y sacarse una diferencia y la licitación de las letras. De todo esto vamos a estar hablando mañana. Gracias, Ale, gracias, Leo.
No, por
Gracias a
favor, a
todos
todos
por habernos
ustedes. Vamos a liar, y a todos.
acompañado. ¿En qué momento se fue de vacaciones? ¿Vos te parece en qué momento se fue de
No
vacaciones,
es la primera
Eduardo?
vez que lo hace encima. Tiene un timing.
Terrible.
Te quiero
Sí.
sumar un comentario muy breve que es cualitativo. Yo soy, vos me conocés, un tipo bastante apolítico. A mí me gusta, como decís vos, que nos vaya bien y punto. Pero quiero decir algo más breve. Todos especulábamos con que hasta las elecciones no se iba a levantar el cepo. Y creo que Milei, esté de acuerdo o no con muchas cosas, vuelve a demostrar que se desprende de esa historia argentina especulativa de ciertas medidas y se la está recontrajugando ahora a hacer esto, ¿no? Es decir, mucho antes de las elecciones. Le podrá salir bien o mal, creo que a él ni le importa eso, sino que quiere ser pragmático con su plan y sus ideas, para lo cual no se especuló hasta ese punto. Así que inyección del fondo, de otros organismos y en paralelo levantamiento del cepo, esperemos como vos decís, Sole, y comparto tu opinión, con reactivación económica también, que es lo que nos está faltando un poquito, podamos salir adelante, obvio.
Tal cual, yo quiero solamente cerrar con diciendo que yo pensaba y sostenía, incluso cuando hubo muchos invitados que pasaron por la mañana del mercado, que me decían que el cepo se podía levantar sin reservas, yo tenía un gran temor de que el gobierno haga eso porque desde mi óptica, desde mi opinión, desde mi visión, era casi imposible levantar el cepo sin reservas. Yo sentía que eso podía ser caótico, catastrófico para el país, o sea que no iba, que por más confianza que hubiese, no, los números no iban a aguantar. Así que estoy contenta que el gobierno lo hace en un momento donde se inyectan dólares y ahora sí, espero, claramente lo digo y con todas las letras, que los dólares no se usen para operar entre las bandas, que los dólares o sea, que no se usen para intervenir. Eso es realmente lo que espero, porque eso es para mí lo que le va a dar continuidad a la Argentina para que pueda salir adelante o que sea el puntapié para que Argentina pueda salir adelante en todos los aspectos. Así que esperemos que sea de esa manera. Gracias a todos por habernos acompañado. Leo, te mando un beso enorme. Ale, también a todos.
Bien.
Espero que le hayan dado
Gracias.
like al vivo, que se suscriban. Nos vemos mañana a 9:45 en vivo. Gracias. Chau, chau, chau.
Chao.